7:30, 6:30 en Canarias.
Última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este viernes 10 de agosto con Javier Fernández Mar Domingo de Un Vistazo y en un momento.
Los radicales de la CUP han anunciado que no van a participar en los actos de homenaje por el primer aniversario de los atentados de Cataluña el 17 de agosto. El motivo, la presencia del rey Felipe VI en ellos. Acción que ha criticado en Herrera en COPE hoy Teresa Cunillera, es delegada del gobierno en Cataluña, dice que si siguen así en el recuerdo va a quedar la confrontación y no las víctimas.
El objetivo del día 17 y del día 18 en Cambrils es mostrar esta disposición. Las víctimas deben de sentir que están presentes en nuestro cariño, en nuestro recuerdo y que, por tanto, aquellos que tenemos la más mínima responsabilidad política tenemos que estar al servicio de este objetivo. Y si entramos en una derivada de confrontar declaraciones, al final, ¿sabe lo que va a quedar? La confrontación.
También en Barcelona hoy dos taxistas han sido detenidos por agredir a un conductor de VTC con una familia dentro del coche. Tuvo lugar hace dos semanas durante las concentraciones del colectivo de taxis que tuvieron lugar en la ciudad condal. COPE en Barcelona, Yolanda Canales.
Los Mossos han detenido a dos personas, una en Lliçà de Munt y otra en Barcelona, que participaron después de la manifestación de taxistas del pasado 25 de julio en el ataque contra un vehículo VTC en el que viajaban una familia de turistas con su hija pequeña. Según el relato de la policía, los asaltantes atacaron el coche en el cruce entre las calles Aragón y Girona y le provocaron desperfectos por valor de 7.000 euros. El conductor de Cabify bajó del vehículo para intentar calmar los ánimos, pero algunos manifestantes le pintaron la cara con un spray y le agredieron. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones. De hecho, los Mossos dicen que tienen a varias personas identificadas.
En Linares, Jaén, el Grupo Socialista está pidiendo la dimisión de su alcalde, Juan Fernández, también del PSOE, hasta que el partido lo suspendiera ayer de militancia. Lo acusan de tres faltas graves, entre ellas la mala administración de fondos del partido. Fernández las considera falsas y no piensa dimitir. COPE en Linares, Ángel López.
La Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista expulsó ayer como militante a todo un histórico, Juan Fernández, alcalde y exsecretario del partido en Linares, y también al que fuese su secretario de organización, Juan Sánchez, como consecuencia del expediente disciplinario incoado en meses pasados y tras considerarse probada la comisión de tres faltas muy graves, según el Partido Socialista. El alcalde dice que el PSOE miente.
Son unos embusteros, auténticos embusteros, falsos, mafiosos, todas esas cuestiones que se pueden decir de alguien que no va con la verdad por delante y que no la explica.
El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Linares ya ha anunciado una moción de censura contra Fernández y pide su dimisión inmediata.
Y un apunte de bolsa para terminar. La crisis monetaria en Turquía ha provocado el derrumbe de los mercados europeos. También el español, el IBEX, se ha dejado hoy un 1,5%, salva por poco los 9.600 puntos.
Sepamos ahora qué está pasando ahí fuera en la ronda de corresponsales COPE. París, Asunción Serena.
Han sido detenidos dos responsables de la asociación alemana que había organizado un campamento en la zona que ha quedado inundada por las tormentas que se registraron ayer en el Gard. 9 niños han resultado heridos levemente y un hombre que les acompañaba ha desaparecido. La gendarmería ha abierto una investigación por heridas involuntarias y puesta en peligro de la vida de terceros, así como explotación de un camping sin autorización. Al parecer, el alcalde de la localidad de San Julián de Pijolas, donde estaban instalados, les había dicho que era peligroso porque estaban en zona inundable. Desde hace un año el ayuntamiento está en litigio con la asociación a la que acusa de no respetar el plan de urbanismo. Y además, la Comisión Nacional de Informática y Libertades ha abierto una investigación tras la denuncia de numerosos internautas que han descubierto su nombre en el fichero de una ONG belga que había analizado los tweets publicados sobre la Fer Benalla, el ex guardaespaldas de Macron. La ONG buscaba determinar una eventual injerencia rusa entre los tweets publicados, para lo cual habían creado un fichero con las cuentas que tuiteaban sobre este affair, adjudicándoles un número y clasificándolas según su tendencia ideológica.
Bruselas, Alberto Fernández.
En plena huelga de Ryanair, emprendida por pilotos de 5 países y que ha provocado la cancelación de casi 400 vuelos este viernes en Europa, la compañía irlandesa de bajo coste se las ha ingeniado para limitar los efectos de la huelga en Holanda al aprovechar un supuesto vacío legal para contratar por un día a pilotos autónomos para llevar a cabo los vuelos previstos desde este país. La justicia holandesa solo autorizó la huelga ayer, demasiado tarde para avisar a los pasajeros, según la compañía, que ha optado por esta fórmula para sustituir a los pilotos holandeses que se han negado a volar hoy y que ya han dejado claro que denunciarán a Ryanair por esta práctica. y en Bélgica la policía ha detenido a los conocidos como los abuelos asaltantes, una banda de atracadores con una media de edad superior a los 60 años y que se había hecho famosa en el país por su largo historial de atracos violentos en bancos y tiendas. En la operación, la policía se ha incautado, entre otras cosas, de armas, granadas y uniformes policiales.
Londres, Iván Alonso.
Pues aquí hoy un británico se ha declarado culpable ante un juez de haber planeado un atentado terrorista que habría matado a más de 100 personas en la céntrica calle de Londres en Oxford Street. Lewis Ludlow, de 26 años, se autoconsideraba miembro del grupo terrorista Daesh y pensaba perpetrar un ataque con una furgoneta frente a la famosa tienda de Disney en esa arteria comercial de la capital británica, en las inmediaciones del Museo de Cera de la capital. Es noticia también una encuesta que asegura que la mitad de los británicos desea que se convoque un nuevo referéndum sobre el Brexit si el Reino Unido y la Unión Europea finalmente no llegasen a un acuerdo y la relación terminase de forma abrupta. En ese caso, al permanecer en el club comunitario, se impondría con un 53% de los votos según este sondeo. Y el British Museum de Londres ha asegurado que va a devolver al gobierno de Irak 8 piezas de hace más de 5.000 años que llegaron tras ser saqueadas de los museos donde se exponían durante la caída del régimen de Saddam Hussein en el año 2003. Estas fueron confiscadas por la policía británica y ahora de estas piezas de gran valor van a volver a Bagdad.
Y en Venezuela, Alicia Hernández.
En Venezuela, hace tan solo unos minutos, el vicepresidente de Comunicación y Cultura, Jorge Rodríguez, ha mostrado un vídeo en el que se ve al diputado Juan Requesens, detenido hace 2 días por el Servicio de Inteligencia de Venezuela. Visiblemente cansado y aturdido, con movimientos erráticos en la mano y la cabeza, Requesens ha dicho que fue contactado por el también diputado Julio Borges para pasar a través de la frontera a unas personas, supuestos autores materiales del intento de atentado contra el presidente Nicolás Maduro del pasado 4 de agosto. El vídeo, que forma parte de una investigación penal, ha sido mostrado en una rueda de prensa del Ejecutivo. Rodríguez ha cerrado el encuentro a los medios diciendo: ¿cómo tapáis ahora el vídeo de Requesens? El diputado, que fue detenido, como decía antes, hace unos días en su casa, también se le allanó la vivienda de Caracas ayer. A su vez, el Tribunal Supremo de Justicia ha pedido la captura de Julio Borges. Este diputado se encuentra fuera del país desde hace varios meses.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera en la ronda de corresponsales, COPE, damos las claves de la crónica internacional a esta hora en La Linterna. El análisis es de Javier Fernández Arribas.
El nuevo sultán turco llama a la calma frente al desplome de su moneda, la lira, y la grave crisis económica que ha precipitado la decisión de Donald Trump de subir los aranceles al acero y al aluminio turcos, y también por la subida de tipos de interés. El recientemente reelegido presidente Recep Tayyip Erdogan, en unos comicios adelantados y ajustados a sus intereses de más poder gracias a los cambios de la Constitución, paga facturas acumuladas en los últimos meses. La última más grave: haber desafiado a la administración Trump y las sanciones por su apoyo a Irán. Su acercamiento a Rusia tampoco gozaba de simpatías, ni en Washington ni en la OTAN, donde, por cierto, Turquía hasta ahora había sido siempre un aliado leal y solvente, hasta que Erdogan empezó a jugar a ser potencia en la región. Su papel ambiguo en la guerra de Siria, sus ataques a los kurdos que combaten a los terroristas del Daesh, su expansión por la región del Mar Rojo, incluida Qatar frente a Arabia Saudí, en fin, en el tablero de ajedrez, un movimiento económico de Trump, por el momento, da jaque a Erdogan.
Veinte minutos para las 8 de la tarde.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Y saludamos a esta hora al hombre del tiempo y buen amigo, nuestro hombre de las nubes, el catedrático Jorge Olcina. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, mami, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, pues como cada viernes, ¿no? Es momento de echar un vistazo al tiempo.
Sí. Sí, sí, un tiempo que lleva unos días un poquito revuelto, uh-huh. Especialmente en el norte peninsular, están desarrollándose tormentas, hay granizadas incluso pues importantes o destacadas, ¿no? Están haciendo daño no solo en ciudades sino también en el campo, que es lo más peligroso, ¿no? La tónica va a ser un poquito muy parecida, Mamen. No hay grandes diferencias entre lo que se ha vivido ayer jueves o se está viviendo hoy jueves, meteorológicamente hablando, ¿sí? Y lo que va a ser el fin de semana, ¿no? Quizá destacar como elementos así significativos del sábado y del domingo. Bueno, el sábado, como digo, vuelven de nuevo las tormentas. ¿A qué zonas? Bueno, pues se van a desarrollar en el Pirineo, especialmente en el Pirineo catalán, en el sistema ibérico, especialmente en la parte sur, en la zona del Maestrazgo, entre Teruel y Castellón. También en el núcleo que llamamos bético o subbético, es decir, entre Jaén, Granada, Albacete y Murcia, allí también se pueden desarrollar tormentas. En Baleares podría formarse algún chubasco, ¿no? Especialmente en el entorno de la Sierra de la Tramuntana. Uh-huh. Y luego también la Sierra de Madrid, sobre todo por la tarde, mañana sábado, podría desarrollarse también algún foco de tormenta. En el resto, sol y calor, es decir, no estamos con temperaturas como hace una semana en plena ola de calor, sí. Pero bueno, las máximas pues siguen siendo elevadas, como corresponde a esta época del año, y especialmente las mínimas desde, por así decirlo, desde Madrid hacia el sur y todo el Mediterráneo, están siendo bastante cálidas, ¿no? Son las llamadas estas noches tropicales, sí, que van a ser protagonistas también del fin de semana, ¿no? El domingo subirán un poquito las temperaturas, Mamen, entre 1 y 2 grados respecto a lo que registremos mañana sábado. Estamos hablando, por ejemplo, en Madrid de 35 grados, de 37 en Sevilla, el domingo, un poco más frescas, ¿no? Pero bueno, dentro de lo normal, ¿no? De lo que es el calor de agosto allí en Gijón, por ejemplo, con 25 grados. Seguirán también esas tormentas prácticamente en idénticos puntos de los que hemos señalado para el sábado, es decir, Pirineo, sistema ibérico, sistema bético, y en el resto, como digo, pues un poquito más de calor, especialmente a mediodía. Uh-huh. Canarias sigue disfrutando de un tiempo magnífico, el llamado tiempo de los alisios, sin grandes calores y con ese viento del noreste, ¿no?, que forma el mar de nubes. Bueno, pues va a ser la característica del fin de semana.
Oye, ¿y tú que hablabas de noches tropicales? ¿Es lo mismo eso de noches tropicales que noches ecuatoriales?
Bueno, empiezan a surgir conceptos porque, por así decirlo, vamos batiendo récords de temperatura por la noche, ¿no? Se llama noche tropical es cuando el termómetro no baja de 20 grados, eso es, digamos, la definición oficial. Hay gente que está diciendo cuando no baja de 25 hay que llamarle ya noches ecuatoriales, ¿no? Porque es verdad que cada vez van siendo más frecuentes este tipo de noches, especialmente en el sur y en la parte del Mediterráneo, en las que los termómetros, bueno, algún día de esta semana pasada de ola de calor aquí en el Mediterráneo se llegaba a registrar 28 grados por la noche, ¿no? Casi a punto de llegar a 30 grados, que sería pues un récord también de mínima más alta, ¿no? Uh-huh. En Europa. Bueno, pues sí, Mamen, son definiciones que van surgiendo, adaptándose a lo que va siendo la realidad de... Claro. A veces decimos, el cambio climático van a subir las temperaturas. Bueno, pues en España lo que más se está notando es que sube la mínima nocturna, es decir, hay más número de días de noches tropicales que lo hacía o que lo teníamos hace 20 o 30 años, ¿no? Y bueno, pues es uno de esos indicadores de que algo está cambiando.
Claro. ¿Y hay alguna zona de España, por raro que parezca, donde la estación más lluviosa del año sea precisamente el verano?
Pues mira, Mamen, sí. Es verdad que compite con el invierno, la primavera, pero el sector del Maestrazgo de entre Teruel y Castellón es una de las zonas donde, por así decirlo, más llueve en verano, ¿no? Sí. Entre julio y agosto se registran cantidades que a veces pueden llegar a 80 o 100 litros por metro cuadrado en el conjunto del año y más de 20 días de lluvia, ¿no? Uh-huh. Hay otros focos en el Pirineo Navarro y también en el Pirineo Catalán, donde los veranos pues siempre registran tormentas y precipitaciones de una manera considerable, pero bueno, se destaca siempre esta parte del Maestrazgo porque es una de esas curiosidades que tenemos en la geografía española.
Uh-huh. Oye, y tú que estás en Alicante, Jorge, ¿no te ha pillado muy lejos el incendio de Llutxent y de toda esa zona? ¿Hasta dónde pueden desplazarse las cenizas de los incendios?
Pues mira, se han visto cenizas, bueno, en la propia ciudad de Gandía, que no estaban muy cerca, pero bueno, relativamente cerca, pero han llegado hasta el interior de la provincia de Alicante, hasta la zona de lo que llamamos la parte de Alcoy, de Ibi, de Castalla, que está ya, bueno, pues a bastantes decenas de kilómetros del foco, ¿no? Bueno, el incendio, la verdad es que se ha producido en una zona que es muy rebuscada de vientos, tienen vientos muy secos que llegan de poniente, pero luego sopla el viento de que bueno, podemos llamar de brisa, el viento del mar, que allí se encaja, tiene una orografía, una serie de montañas muy intrincadas. Y bueno, es una zona particularmente conflictiva en caso de incendio, como se ha visto, ¿no? Porque no paran de soplar vientos, pues avivan las llamas, hacen que tenga una extensión de lo que normalmente debería haber tenido en condiciones normales, ¿no? Es decir, una zona de montaña que se quema, bueno, en un día, día y medio así, con medios como los que tiene España, puede resultar controlado, ¿no? Pero ya digo, hay algunas zonas de España, en las béticas hay también algunos sectores así, donde el viento se encaja, sopla de manera muy, muy anárquica y, bueno, provoca que sea muy difícil controlarlo, ¿no?
Y entonces las tormentas de este fin de semana que nos avanzabas antes, sí, mal no les van a venir, ¿no?
Mal nos van a venir. Es verdad que si se producen tormentas secas, precaución, sí, porque bueno, pues hay que estar atentos. Y hay otro dato que podemos decir para el fin de semana, Mamen, es la radiación ultravioleta. ¿Sí? Estamos en las semanas del año con los valores más altos. Va a ser de nivel 10-11, que son casi los más altos de toda la escala en el conjunto de la Península Ibérica y Baleares, y resulta extrema en Canarias, ¿no? Así que precaución, porque todos aquellos que salgamos al aire libre, a la playa, al campo, a pasear, bueno, pues si lo hacemos ya con más de media hora en las horas centrales del día, hay que ponerse protección porque puede ser peligroso para la piel.
Hay que embadurnarse bien, ¿no? Aunque salgamos a dar un paseito, no hace falta que vayamos a la playa.
Exactamente, ¿no? A veces, o incluso aunque esté nublado, pensamos que hay unas nubes que no deja pasar los rayos del sol. Bueno, la radiación ultravioleta sí que penetra por las nubes y es la causante de enfermedades en la piel, ¿no? Por tanto, aunque veamos nublado, protección, si vamos a estar un rato al aire libre, porque estamos, como digo, en ese momento del año, entre finales de julio y la próxima semana de agosto, hacia el 18-20 de agosto, es el momento central donde la radiación ultravioleta cae de manera más intensa sobre nuestro territorio.
Pues tomamos nota, Jorge. Muchas gracias y hasta la semana que viene.
Muy bien, un fuerte abrazo a todos.
Buen fin de semana. Abrimos ahora nuestro espacio para conocer qué se lee, qué se ve y qué se escucha fuera de nuestras fronteras, y hoy nos vamos a trasladar hasta Francia. Y qué mejor que hacerlo con la corresponsal de la cadena COPE en París, Asunción Serena. Asun, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, lo primero de todo, ¿qué es lo que leen nuestros vecinos galos?
Uy, pues mira, aquí en los veranos lo que más les gusta, pero sin comparación, son pasar miedo.
¿Miedo?
Escalofríos mientras se atoran en la playa. Y entonces siempre, o casi siempre, no siempre, pero muy habitual, es que cojan los valores seguros, que son Michaud, Maillard, que son autores que escriban lo que escriban, venden. Entonces, por ejemplo, este verano está Guillaume Michaud, que es uno de los más leídos con su novela La jeune fille et la nuit, La joven y la noche. ¿Sí? Que es una novela policíaca, sin policías, en la Costa Azul.
¿Una novela policíaca sin policías?
Exactamente. Bueno, es como de intrigas, ¿no? Vale. De crímenes y tal. Y es en la Costa Azul, a donde regresa uno de los protagonistas, 25 años después de haber asesinado a su profesor. Con lo cual, pues ahí hay que saber, ¿no? ¿Qué pasa con ese cadáver que por lo visto aparece, no aparece, que está oculto entre unas paredes? Bueno, ese es uno. Y luego también está teniendo muchísimo éxito la última novela del escritor suizo Joël Dicker, La desaparición de Stephanie Meyer,
¿sí?,
que narra la historia de una periodista que desaparece cuando se pone a investigar un cuádruple asesinato, que también ha tenido lugar en el pasado. O sea que, como ves, son un poco el mismo género, ¿no? Como de intriga y también asesinatos que han transcurrido hace mucho tiempo. Y luego hay otro que es un poco más, no es cutre, pero es bueno,
sí, como de segundo orden, ¿no?
Sí, que es el de La tierra de los muertos, de Jean-Christophe Granger, que es una novela negra, ¿no? De sembrada de perversiones sexuales, crímenes horribles, un policía corrupto, en fin, y así.
¿Y hay alguna novedad? ¿Hay alguna novedad para este verano o no?
Pues mira, novedad, la verdad es que es una sorpresa,
sí,
una vieja sorpresa. porque es una novela publicada hace 60 años.
Sí.
La conocida novela de George Orwell, 1984. Uh-huh. Su sociedad de Big Brother, que él está mirando a todo el mundo, que evoca nuestra sociedad de hoy, con cámaras de vigilancia, con la falta de confidencialidad de los datos personales. Pues esto es lo que está fascinando a la gente, ¿no? Este mundo dominado por la tiranía de un gobierno, de la propaganda, pues es lo que se ha puesto de moda, aunque también hay que decir que ha ayudado mucho el hecho de que Gallimard haya editado una nueva traducción, uh-huh, que explica también un poco ese relanzamiento.
Bueno.
Pero bueno, yo sugeriría a los franceses, sí, que es lo que me encantaría que lo descubrieran, es Miguel Delibes, que yo he estado durante años buscando traducciones de Miguel Delibes y nunca he encontrado, y he descubierto una este verano. Y estoy leyendo, releyendo El camino en francés, Le Chemin. Uh-huh. Una traducción preciosa de Rudy Chollet, con un frescor de la escritura de Delibes, es una delicia.
Uh-huh. O sea, primero te las he leído en castellano,
sí,
y ahora vas
años,
a por el francés.
Exactamente.
Bueno, y vamos a pasar de lo que leen los franceses a lo que ven, porque está claro que los franceses no estaban vacunados contra el virus mundial, ¿no?, de La Casa de Papel.
Exactamente, no están vacunados para nada, más bien todo lo contrario, porque la producción española se ha impuesto también aquí al otro lado de los Pirineos, y no es que se haya impuesto, es que ha sido la serie más vista en Francia en todo el año.
Uh-huh.
O sea, se ha convertido en un fenómeno increíble, sobre todo teniendo en cuenta que no ha habido ningún tipo de promoción por parte de Netflix, que como suelen hacer con sus grandes productos, que siempre hay pues publicidad, tal, nada. Se ha hecho publicidad a ella sola. Ha sido de boca en boca, de oreja a oreja, uh-huh, que se ha impuesto durante 15 semanas con la serie más vista, y además en todos los tramos de edad, desde los más jóvenes hasta los más mayores, aunque bueno, los más jóvenes son los que más les gusta, pero en fin, ha gustado a todo tipo de públicos. Y a mí me ha hecho gracia, porque esto es una anécdota personal, uh-huh, es que yo no había seguido su triunfo en España, y aquí, al interesarme por este fenómeno, he descubierto gratamente que el autor es un antiguo compañero de trabajo.
¡Anda!
Un antiguo periodista de Europa Press.
Ajá.
Fíjate qué gracia.
Fíjate, sí, el mundo es un pañuelo, está claro. Y aparte de La Casa de Papel, ¿hay alguna producción francesa que se haya impuesto?
Pues sí, están estas típicas telenovelas, que, por ejemplo, Plus belle la ville, que sigue atrayendo a muchos millones de espectadores, lleva las típicas historias del corazón con Marsella de fondo, pero hay otra más reciente que es en la que se llama 10%.
¡No! ¡Pas posible!
¿Qué hay encore? ¡Coupé! ¿Por qué se pasa?
Estamos oyendo a Julie Gayet, uh-huh, más conocida como la novia del expresidente francés François Hollande, que aparece en esta serie. Es una serie inspirada en hechos reales, en la vida del autor Dominique Bénéard, que cuando trabajaba como agente de estrellas del cine o de la música. Y la serie narra la vida de una agencia, las relaciones de trabajo entre unos y otros, rivalidades, los juegos de poder y tal. Y luego lo que tiene original cada capítulo es que cada capítulo gira en torno a una estrella que aparece, uh-huh, en la serie y que interpreta su propio papel. O sea que Julie Gayet estaba como Julie Gayet. Y luego pues otros artistas que han aparecido han sido pues Fabrice Luchini, Jean Dujardin, Mónica Bellucci. Uh-huh. Entonces está teniendo mucha gracia porque es, digamos, ingeniosa esa ingeniosa idea de que el artista represente su propio papel.
Y además La Casa de Papel, por lo que parece, no se ha conformado solo con ser vista, sino que también es escuchada, ¿no?
Ah, bueno, no sabes cómo es escuchada y cantada, porque a veces vas por la calle, uh-huh, y oyes a la gente, sobre todo a los jóvenes, cantando con la banda sonora de, y concretamente la canción de Bella Ciao, pero eso sí en su versión revisitada.
¿Ah? ¿Cómo? Es ¿en su versión cómo?
Revisitada, o sea,
revisitado
se dice aquí, es, ajá, como reinterpretada por Maître Gims, que es un, uh-huh, rapero congolés, y acompañado por varios colegas suyos, Vita, Slimani, ¿cómo se llamaba el otro? Y Dajou, uh-huh, son los que le acompañan. Y bueno, hay un poco de polémica porque los entendidos dicen que no se puede ridiculizar un canto de lucha convirtiéndolo en una especie de sirope de fresa, una canción de amor, pero que es lo que hace Maître Gims, que conserva el ritmo de base y luego lo que hace es cambiarle las palabras en francés, y pues eso, con una pequeña historia de amor, pero bueno, que está pegando y que mucho, ¿no? Que está siendo tarareada por lo menos por todos los jóvenes.
Oye, y aquí día sí, día también tenemos un festival a mano. ¿Allí en Francia ocurre lo mismo?
Ah, bueno, Y mucho más, yo creo. Mucho más. Hay muchísimos, muchísimos. Y muy buenos, además, ¿no?
Pues pero rápidamente, haz un resumen.
Uno de los más populares y originales es el Festival de Lohian, que asisten cientos de miles de personas y tiene de original porque es la cita de todas las naciones celtas. Y este año el invitado de honor ha sido el país de Gales, pero igual que todos los años, entre los más de 4.500 músicos había una fuerte presencia de artistas españoles, porque claro, está lleno de asturianos y gallegos. Y el año que viene, además, el país que celta que se estará puesto en honor en su 49 edición será Galicia.
Pues así, con esta música celta nos despedimos. Gracias, Asun Serena, por traernos hasta aquí, hasta España, que se lee, que se ve y que se escucha en tierras galas. Gracias, hasta pronto.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y ahora nos vamos al cine con José Manuel Pino.
Vuelve el pez más temido de los mares, una saga de fantasía al estilo Juegos del Hambre, acción con Denzel Washington y un drama desde Francia. Es verano, es viernes, es día de estrenos. Megalodón.
¿Es un megalodón?
El megalodón se consideraba extinto. Me niego a que me coma un pez prehistórico.
Las películas de tiburones no son algo nuevo para el cine. Ahora un grupo de científicos debe enfrentarse a un inmenso tiburón de 23 metros que se creía extinguido. Acción y entretenimiento con Jason Statham como protagonista. Sigue la fantasía en los estrenos del fin de semana. Mentes poderosas.
Por la seguridad de todos, entreguen a sus hijos.
Podemos defendernos.
No tenemos por qué seguir en la oscuridad. Voy a luchar por todos nosotros.
Una extraña pandemia ataca a la población infantil. Los que no mueren adquieren nuevas habilidades que los pondrán en peligro. Primera entrega de la adaptación literaria del mismo nombre, al estilo Divergente o Los Juegos del Hambre. Más estrenos de Equalizer 2.
Son sicarios de alto nivel.
No tienen idea de lo que acaba de hacer.
El error que han cometido ha sido matar a mi amiga.
Aquí no hay vuelta atrás.
4 años después, el exagente de la CIA sigue resolviendo problemas. El director de Training Day vuelve con Denzel Washington a formar una de las parejas más exitosas de Hollywood. Más estrenos, John Hamm interpreta en El Rehén a un exdiplomático que vuelve al Líbano a trabajar para la CIA, y un drama desde Francia, Alto el Fuego. Every step I take.